Bienvenidos todos a Café La Posta, su espacio favorito de noticias todas las mañanas del último día ya de esta semana cortita antes de irnos de feriado, viernes, sábado, domingo, que la People se va a mover por todo el Ecuador. Yo soy Doménica Vivanco y para mí es un gusto acompañarles esta mañana. En unos minutitos ya está aquí Anderson Boscán también para comentar las noticias y para las entrevistas del día de hoy. Les voy a comentar rápidamente quiénes estarán con nosotros. Vamos a conversar con Javier Pincay, alcalde de Puerto Viejo, y también con Guillermo Celi, presidente de Suma. Vamos a hablar un poco de lo que ocurre en Manabí, de lo que está pasando en cuanto a inseguridad y violencia, lo que ocurrió en la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo, y bueno, también algunas entregas que hizo el gobierno para las Fuerzas Armadas que operan en ese sitio, que cubren esos lugares. Y por otro lado vamos a conversar con Guillermo Celi sobre la candidatura de Pedro José Freile. Tienen chances de ganar, los números de Comunicaliza, un poco de las alianzas que se está hablando en estos días. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Vamos a revisar los comentarios, pero antes les voy a dar un par de recomendaciones. Ya saben que yo ni bien llego, quiero que ustedes estén sanos y fuertes, así que si aún no sienten el efecto magnesio, tienen que descubrir todos sus beneficios. El citrato de magnesio de Only Natural alivia el estreñimiento, mejora el sueño, relaja los músculos y también fortalece los huesos. ¿En dónde lo pueden comprar? Bueno, también un par de beneficios más que por aquí se me están escapando, y es que pueden descansar muchísimo mejor, van a tener un metabolismo más energético, así que todo esto lo pueden conseguir tomándose el citrato de magnesio de Only Natural. Lo pueden comprar en Farmacia Santa Marta, Farmacias Mía, en los principales centros naturistas de todo el país y, claro, en las tiendas Only Natural. También recordarles que si ustedes están teniendo una mala conexión de internet, ya no más. Tienen que cortar ese servicio que tienen y contratar Alphanet, la people más cool. Contrata Alphanet, disfruta ya de la navegación rápida y estable de su red 10 GigaPON y Wi-Fi 6, porque Alphanet es tecnología de vanguardia para tu conexión de internet. También de una vez recordarles que si ustedes quieren que su marca haga historia, que vendan ahí como tiene que ser, necesitan más visualizaciones, tienen que pautar con nosotros para que su marca llegue a las estrellas. Escriban a marketing@laposta.es y formen parte de las marcas cool que pautan en La Posta, porque somos las noticias pero más sexys. También ya tenemos a Anderson Boscán por acá, que hace venir acá al programa. Les doy un par de recomendaciones más para ya comenzar con las noticias en el En Caliente. Ustedes no pueden dejar que le roben ni siquiera la ilusión. Contrata ya los servicios de Cajamarca, 11 años siendo líderes en seguridad para todo tipo de industrias y también para el hogar. No coman cuento y vayan a lo seguro con Cajamarca, la mejor tecnología y equipo humano para tu seguridad. Ya saben, eso es lo que ustedes necesitan, contratar los servicios. Aquí están, a ver, aquí. Eso, ustedes saquen su teléfono, pueden escanear esto y ya van a tener toda la información de los servicios de Cajamarca. No sé si ya puedo dar la bienvenida a Anderson Boscán, que ya está aquí en el set de Café La Posta.
Buenos días, buenos días, buenos días. 8:15 de la mañana, me disculpan el retraso. Mi hija se estaba haciendo un peinado de esos
elaborados,
complicados.
Los que yo jamás me haría, no puedo hacer.
Así como
uno
africana.
Señor.
Sí, bueno. ¿Qué les diré? A ver, bienvenidos todos, qué gusto tenerlos aquí, jueves 8 de agosto. Esto es Café La Posta, arrancamos para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Vamos a las noticias, Domé.
Claro que sí, vamos a revisar lo más importante de las últimas 24 horas. Esto es En Caliente.
Ok, gracias a todos por estar conectados. 132,000 suscriptores en la comunidad de noticias más grande de la mañana, el programa de podcast más escuchado de Spotify, cualquier categoría, especialmente noticias. Buenos días, Darwin Freire. Buenos días, XM. Buenos días, Edwin Codex, desde Kiev. Buenos días, Esteban Andrade. Por cada tecleo destruye oídos, dale suave, Dome.
Perdón.
Tienen hashtag y todo, se han organizado para hacer la campaña.
Una campaña.
Yo no sé por qué ustedes hacen ruidos cuando teclean.
Las uñas puede ser. O sea, yo le bajo el nivel así con que con los deditos. Lo que pasa es que mientras estamos aquí en programa, sí, estamos ahí organizando a los chicos.
Las uñas.
Claro. Entonces.
Hay que cortarse los dedos. Entonces.
Voy a comprarme un protector. Para ver si él le baja el sonido.
Un protector anti uñas.
Claro, ¿hay estos protectores para el teclado? Que tú,
que tienen como esponjitas, así. Es verdad.
Sí, para que la gente no
sufra. Vamos a hacer una donación de parte de Café La Posta.
Para que la gente no sufra.
Desde New York, los veo todos los días. No me leen un saludo a su equipazo. El Mochito dice presente. Gracias, querido Boris Andrade.
Boris.
Narcisa Álvarez, buenos días, chicos de La Posta de Guayaquil. Bendiciones miles para todos. Buenos días, Mesías Carchipuya. Señores, tomen su like. Luis Arroba, saludos cordiales desde Bélgica, Bruselas, con mucho calor, bendiciones. Esteban Andrade, buenos días Narcisa Álvarez, buenos días Héctor Osvaldo Cedeño, amigos de La Posta. ¿Cuándo una entrevista con Jorge Ortiz? Oye, es verdad, hace mucho tiempo no tenemos a Jorge Ortiz por acá. A ver, ¿por dónde arrancamos?
A ver, vamos a revisar lo más importante que ocurría el día de ayer. La noticia número uno, el pleno de la Corte Constitucional por unanimidad. Ahí está ese señor, si no lo conocen, es el señor Mario Godoy, el presidente del Consejo de la Judicatura.
Y le han cortado la calva a Godoy.
Claro, le han cortado ahí el look. Pues el pleno de la Corte Constitucional por unanimidad falló en contra del presidente del CPCC-SSS, Andrés Fantoni, quien pidió a la Corte que revise la designación de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. Esto es algo que se daba el día de ayer. Bueno, ya queda más que ratificado el señor Godoy en el puesto.
Bueno, la Corte, más o menos quitando la pugna del Consejo de la Judicatura, ha quedado claro ya que el señor Godoy tendrá el respaldo. Ya una vez que se sientan los presidentes de la Judicatura es como rey puesto, ¿no? Uh-huh. Se inclina la Judicatura a sus pies y el señor Godoy será presidente de la Judicatura hasta diciembre más o menos, en el que tiene que asumir un nuevo Consejo de la Judicatura completamente nuevo. Ustedes no saben cómo los políticos se van a matar por ese Consejo de la Judicatura, porque ese va a durar 5 años o 6 años. Y los políticos, para meter la mano a la justicia en este país, se van a matar. Entre noviembre y diciembre escucharán ustedes las pugnas y las peleas y las acusaciones de corruptos y narcotraficantes y seguirán de todo porque van a querer poner allí a sus representantes. Yo creo que el próximo Consejo de la Judicatura, y escúchame hoy, va a tener mayoría correísta. Creo que van a lograr meter 3 de 5. Lo que va a ser una complicación para la oposición del correísmo, que se va a volver loca y va a correr en el círculo. Yo no quiero leer cómo se va a poner Martín Payares esos días. Bueno, veamos. Uy, cafecito, para mí.
Muy bien. Mientras te pasan el cafecito a Anderson Boscan, también contarles que el día de ayer la expareja de Alias Junior se va a Cana. La fiscalía pidió este 7 de agosto que se dicte prisión preventiva contra Lady Restrepo, ex esposa de Junior Roldán, por supuestamente ser parte de una red de lavado de dinero. Además, dispuso que la superintendencia de compañías intervenga a Big Maret S.A., la empresa de la expareja de uno de los líderes de los choneros, que habría servido como fachada para lavado de activos.
De acuerdo, siguen las condenas. Quique Tobar dice, buenos días Anderson, he notado, sobre todo en el comentario final, tienes un dejo a Jaime Beilista, ¿será? Confirmo.
¿Confirma?
Sí, no, yo también, es que yo, como ya les he dicho, yo soy una persona sin personalidad, entonces me apropio de otras personalidades y Bailey es sin duda un tipo que ha tenido muchísima influencia en programas como este. Tú tienes dejo de Jaime Bailey. ¿Tú admiras a algún periodista, Doni?
¿Yo qué?
¿Admiras a algún periodista?
Sí, claro, por ejemplo, pero admiro mucho a Anna Wintour, que es mi super mega fan, o sea, yo soy super fan de ella. Ella es editora en jefe de Vogue. Uh-huh. ¿Cuál más? Me gusta muchísimo. Sí me gusta Jaime Bailey, aunque yo no lo escucho mucho.
Yo lo escucho cada día menos, pero claro, sí, una época que lo escuché muchísimo. Y puedo pedir azúcar, disculpe.
¿Sabes de quién conocí cuando fuimos a Bogotá? Y me pareció una locura, Azcategui, creo que era su apellido, a México, mexicana.
No, Aristegui.
No, Aristegui.
Sí,
ajá, Aristegui.
Claro, Carmen. Ajá. Carmen es una
Carmen
maravilla.
Aristegui. Es una maravilla. Yo, en realidad, de referentes así también tenía a Martín Caparrós. Lo vi mucho en la universidad y cuando fuimos al Festival Gabo lo pude conocer.
Sí. Yo me encontré un día con él en un hotel de la nada y
igual, fue igualito.
Y es un tipo muy amable.
Váyase con el señor Martín, me decían. Yo, bueno, ya esperando al señor Martín que baje. ¡Pum! Baja Martín Caparrós y yo no lo podía creer. Creo que esos son mis referentes.
Todos somos groupies y cholulos, como dicen los argentinos. Ok, sí. Vamos.
Seguimos con la siguiente noticia. La Coordinación Nacional de las Organizaciones de las Izquierdas y Progresismo de Ecuador llamó a los movimientos y partidos políticos para que a través del diálogo y el debate político encuentren formas y métodos para llegar a candidaturas unitarias en la primera vuelta. Y si esto no es posible, se comprometan a apoyar al binomio presidencial que avance a la segunda vuelta electoral, incluyendo a los partidos, movimientos sociales, ciudadanos y la sociedad civil. Este es un llamado que se realizaba el día de ayer. Pasemos rápidamente a la siguiente noticia.
Es un comentario que Anna Wintour usa uñas cortas.
Sí, es cierto. Ella no utiliza uñas largas. Es verdad.
Ay, cómo son, Dios mío. Son insoportables. Fue Gabriela Dávalos.
Pero sí,
Vamos a bloquear a Gabriela Dávalos.
Ya voy a cortar las uñas. Es demasiado incómodo. Hay muchas cosas que no puedes hacer ya con las uñas largas.
Ok. Sí. Hablaremos de eso en el siguiente programa que fue la
Por otro lado, casas destruidas, detenidos y animales rescatados son parte de un nuevo operativo en contra de los tiguerones al noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional allanó inmuebles de Monte Sinaí, Flor de Bastión. En esos operativos se destruyeron inmuebles donde se mantenían en cautiverio a víctimas de secuestros, armas de fuego, droga y dos caimanes. Vamos a ver el video.
¿Qué les diré? El narcotráfico local tiene, si nosotros seguimos a Jaime Bailey y a Anna Wintour, el narcotráfico local sigue mucho las series estas de narcos colombianos.
Sí, igualito, los caimanes.
Pero muchísimo. De hecho, no recuerdo si fue Junior o Fito el que cuando entré a la cárcel me dijo que se había visto la serie del Patrón como 20 veces.
Hijo madre.
Ajá.
Es que ya igual es muy inspiracional, tiempo, ¿no?
Claro, entonces, claro, tú eres un narco, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser el man del patrón que pone bombas y que hace volar la Corte Suprema de Justicia?
Y aparte que la novela sí tiene mucha ficción, pero muchos datos reales y, claro, y es muy detallado. Te dicen cómo lo hicieron, a dónde se fueron, dónde se ubicaron.
Entonces, ¿qué te diré? Esto es una muestra de eso, ¿no? La piscina de lagartos es un cliché de la mafia, que además hay una historia, algún día la contaré. En la siguiente temporada de podcast, seguramente. Un general de policía que va a hacer un acuerdo con los choneros en sus inicios y van a una hacienda donde hay una piscina literalmente llena de caimanes.
¿Y qué se supone? ¿Ahí meten a la gente o qué?
Claro.
Wow.
A los caimanes. ¿Y a los caimanes?
Denso.
Denzel Washington, vamos.
Ok, sigamos. Más allá de los caimanes, el día de ayer finalmente desapareció EMCO. El gobierno culminó el proceso de extinción de EMCO EP, concluye la liquidación de esta empresa pública. La escritura fue para entregar los activos, pasivos y derechos litigiosos de esa entidad a la Secretaría General Administrativa de la Presidencia. O sea, lo que quedó de EMCO se fue a la Secretaría General Administrativa de la Presidencia. En el comunicado que ustedes ven en pantalla, la Presidencia señaló que durante años de gobiernos pasados, esta entidad era una guarida de de corrupción. El expresidente Rafael Correa creó esta empresa en 2015.
Creo que esta es una de las acciones más importantes que ha firmado el presidente de la República, Daniel Noboa. Y ojalá algún día se le reconozca esto como una acción importante. De momento no se le va a reconocer nada porque ya empezó la campaña. Entonces, todo lo que digas que sea bueno de Daniel Noboa, estás haciendo campaña en favor de él, y todo lo que tienes que decir es en contra de él, porque así funciona de básica la política ecuatoriana. Pero eliminar EMCO es eliminar una aberración, tener un sentido. Cuando se crea, no se crea para la corrupción, se crea para la administración. Y dices, a ver, tú tienes 20 empresas, tienes que tener un supergerente que pueda un poco ir mirando todos los directorios y organizarla. Lo que pasa es que no solamente le das capacidad de administración, le das capacidad de decisión sobre 14.000 millones de dólares. Pones a un flaco allí como Hernán Luque en el gobierno de Guillermo Lasso, lleno de rateros, y pum, te estalla lo que te estalla, ¿no? Eliminar EMCO, como ha decidido el presidente de la República, Daniel Noboa, es reconocer que en el gobierno pasado sirvió para lo que sirvió, para saquear al Ecuador, y además reconocer que había que hacer un cambio. Dame.
Bueno, además también esto no fue lo único que hizo el día de ayer el presidente Daniel Noboa, sino que también entregó 51 vehículos blindados multipropósitos para las Fuerzas Armadas. El primer mandatario estuvo junto al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, donde entregaron los 45 vehículos David, que ustedes ven en pantalla, 4x4 y 6 en bombe. No sé cómo se pronuncia esto, M bombe. 6x6 a la Brigada de Caballería Mecanizada número 3 de Manabí. Estos blindados son importados desde Israel. Son parte de un total de 137 tanquetas que adquirió el gobierno de Guillermo Lasso. El expresidente adquirió los vehículos en noviembre de 2022 a la empresa Elbit Systems con una inversión que superó los 65 millones de dólares. Estos 86 blindados restantes se van a entregar en dos partes. El próximo lote se entregará en noviembre de este año.
Bueno, me dicen que tenemos listo nuestro primer invitado en lista de espera, en sala de espera. No sé si podemos avanzar con eso, luego seguimos con el resto de los hechos. Doménica de Banco, salvo tu mejor criterio.
Claro que sí, vamos a pasar ya a las entrevistas. Les doy un par de recomendaciones rápido, y es que si ustedes no deben dejar pasar el mes de las juventudes, culturas y artes en Cuenca. Deben celebrar el día de las juventudes, culturas y artes en Cuenca con un concierto gratuito de música electrónica el viernes 9 de agosto, el día de mañana a las 5 de la tarde en la plazoleta de la Merced. No te pierdas en Plan de Agosto, un evento lleno de energía y talento joven. Además, el asado más delicioso te espera el 17 y 18 de agosto en el Parrilla Fest, el evento de las grandes parrilladas que será en el Palacio de Cristal, en el Malecón 2000, en la ciudad de Guayaquil. Ahí tiene la preventa VIP, $40, 17 y 18 de agosto en Guayaquil. Pueden conocer a la gente de Locos por el Asado, pedirle un tip ahí para sus asaditos y que puedan sorprender a toda la people. No se pueden perder este gran evento. Vamos a pasar ya a las entrevistas en Café La Posta. Vamos a dar la bienvenida a Javier Pincay, alcalde de Puerto Viejo, para analizar un poco lo que está ocurriendo tanto en Manabí como en esa ciudad. Anderson Boscán.
Ok, vamos a recibir al alcalde Javier Pincay. Es un verdadero gusto para mí tenerlo como invitado. El alcalde Pincay es el alcalde de la ciudad de Puerto Viejo. Se hizo muy, muy, muy popular por hechos lamentables y trágicos, como amenazas contra su integridad. Le doy la bienvenida, alcalde Pincay. ¿Cómo se encuentra? Buenos días.
Puedes saludarlo, mi estimado Anderson y mi estimada Doménica. Gracias por esta oportunidad.
Déjame empezar por el principio. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va tu seguridad? ¿Cómo está tu integridad?
Bien, yo siempre estoy bien. Claro que mi seguridad está en las manos de la Policía Nacional y también de algo de seguridad privada.
Oye, la seguridad de de Manabí ha tenido unos altos y unos bajos. En algún momento, hace 3 meses, hablamos de uno de los picos de violencia más importantes de la provincia. Luego se da una intervención militar y estatal en Manabí, específicamente en Manta, pero por lo general en Manabí, y se dice que, bueno, los índices bajan, misión cumplida, se retiran las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la situación hoy en Puerto Viejo?
Bueno, en Puerto Viejo, nosotros de 89 homicidios que teníamos hasta el mes de junio, ahora en la actualidad han bajado a 29, más allá del 60% del índice ha bajado en lo que son los homicidios, después de que el gobierno nacional intervino desde Manta. A Puerto Viejo también le vino muy bien esta acción del gobierno nacional.
Entiendo entonces que la cosa ha mejorado. ¿Es tu criterio?
Bastante.
¿Es sostenible esto en el tiempo? ¿O crees que vamos a ver una tendencia a la baja en las cifras de inseguridad?
Bueno, esperemos que sí. Yo soy un hombre positivo. Le hemos dicho al gobierno nacional de que los señores militares no se retiren de las calles para que puedan sostener este índice que cada vez más va bajando. Esperemos que así sea para que los portovejenses, manavitas, podamos tener tranquilidad y podamos vivir en paz y hacer lo que nos gusta hacer, trabajar.
Ok, Javier, voy a pasar con Domenica de Banco, que es la editora general de La Posta. Tiene algunas preguntas para ti, luego seguimos conversando acá.
Con mucho gusto.
Javier, ¿cómo está? Le saluda Domenica. Comencemos desde lo más actual. Hace unos días nosotros nos enteramos de una fuga de como 5 reos de la cárcel de Rodeo de Manabí. ¿Cómo han controlado esta situación? ¿Cómo han monitoreado esto? ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado para evitar algo así? ¿Qué es lo que le ha dicho el gobierno que está a cargo de esta cárcel?
Bueno, usted sabe que eso es responsabilidad del gobierno. Nos ha comentado que va a reforzar la seguridad. Nosotros como municipio no tenemos la competencia, pero siempre estamos alerta a lo que pueda pasar. Pero referente a aquello, la Policía Nacional ya de seguro ha de tomar todas las prevenciones para que no vuelva a ocurrir este hecho.
Ahora, Javier, ¿nos puede dar un balance de seguridad en Puerto Viejo? En Manta, como usted ha dicho, ha sido intervenido por el gobierno. Hay resultados, pero también existen aún hechos violentos. ¿Cómo está la situación en Puerto Viejo?
Bueno, ha mejorado. Mire que aquí tengo las estadísticas que nos da el gobierno nacional, en este caso la policía, en la cual pues desde el mes de julio, por ejemplo, teníamos 23 homicidios, han bajado a 8, asimismo en agosto de 19 han bajado a 5. Eso significa que hemos mejorado lo que es en el ámbito de seguridad y vamos a seguir sosteniéndolo, por cuanto como alcalde siempre le estoy solicitando al gobierno nacional que militarice a la ciudad de Puerto Viejo para poder darnos tranquilidad y que las inversiones vengan, y también lo que nosotros estamos trabajando desde varias aristas, como por ejemplo lo que es tejido social. No solo es de poner más policías, más militares, sino también trabajar con el tejido social, trabajar con la familia, trabajar con los jóvenes, buscar que la inversión privada llegue al cantón para que haya más fuente de empleo y evitar que los jóvenes caigan en estas garras.
El día de ayer el presidente Daniel Noboa entregó 51 blindados en Puerto Viejo. ¿Usted tuvo la oportunidad de conversar con él?
Sí, efectivamente, le agradecí en nombre de los más de 322 mil habitantes que tiene Puerto Viejo, además de los 1.200.000 habitantes de Manabí, por la entrega de estos vehículos que nos van a permitir darnos más tranquilidad. Dialogué con él también indicando de que, bueno, al principio pensaba que solo era para Manabí, pero me dice, bueno, es para todo el Ecuador. Y eso a nosotros nos congratula mucho porque la crisis no solamente la vive Manabí, la vive todo el Ecuador.
¿Pudieron hablar también de temas, no sé, de dinero, de deudas que existan con el gobierno?
Bueno, sí. Nosotros con el señor presidente, cada vez que viene a Puerto Viejo, tenemos un diálogo en el cual pues le estamos solicitando, y gracias a Dios él ha nos ha puesto oídos y nos ha dado la oportunidad de que Puerto Viejo se siga desarrollando. Por ejemplo, el Palacio Municipal, que estaba en construcción y que estaba abandonado desde el 2019, le pedí conjuntamente con el ministro de Transporte y Obras Públicas para que se vuelva a rehabilitar, y ya casi es un hecho que estamos terminándolo. Él mismo nos dijo que para octubre íbamos a inaugurar este Palacio Municipal. Asimismo, algunas obras que se cayeron con el terremoto, pues tengo la oportunidad de pertenecer al Comité de la Reconstrucción y hemos postulado algunos proyectos. Asimismo, usted de pronto ha de entender y de saber de que nosotros habíamos presentado un proyecto a la CAF por 50 millones de dólares y necesitábamos urgentemente de que el señor presidente nos diera el aval soberano, lo cual pues en días anteriores nos dio el aval soberano para darle dignidad a más de 60 mil portovejenses que no tienen agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y tampoco vías. Siempre ha habido un diálogo fluido con el señor presidente y nos da la oportunidad de que las obras lleguen al cantón, claro está, como nos merecemos.
Javier, ¿usted ha recibido amenazas en los últimos meses por realizar sus funciones como alcalde? Como decía Anderson, ya sabíamos de lo que pasó hace varios meses. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas?
Bueno, gracias a Dios, en las últimas semanas no ha pasado nada. Como lo he dicho en varios medios que me han entrevistado, tengo una vida austera, una vida que me he dedicado por completo, 100% a lo que es a la función para la cual portovejense me eligieron, que es administrar el cantón. Cuando vamos a territorio nos vamos con mucha seguridad y digo y lo repito acá, me duele mucho de pronto no visitar más seguidamente a mi madre, por cuanto no vive conmigo, ella vive en el campo donde yo nací, en Playa Prieta, Río Chico, por evitar de ser objeto de algún atentado. Pero gracias a Dios, las últimas semanas estamos tranquilos, no hemos recibido ninguna amenaza, pero sí nos estamos cuidando desde varias aristas.
Javier, para finalizar, hace unos días, hace 3 días específicamente, encontraron la cabeza de un hombre en el sector de San Alejo del cantón Puerto Viejo. Esto seguido también del caso de sicariato que ocurrió hace un par de días y demás casos de hechos violentos, más bien, que ocurren en la ciudad. ¿Cuál es la opinión de la gestión también por parte del Ministerio del Interior, de la Policía, para poder evitar estos hechos en Puerto Viejo, principalmente hablando?
Bueno, en Puerto Viejo nosotros como municipio estamos implementando lo que es el artículo 54 del COTAD, del Consejo de Seguridad, donde hemos realizado ya el plan de seguridad para darle tranquilidad y convivencia pacífica a los portovejenses. Y lo que pasó en San Alejo, bueno, es un hecho que de pronto aislado, por cuanto nuestro cantón es inmensamente grande, 16 parroquias, 322 mil habitantes, y la Policía Nacional, yo siempre les digo, deben reforzar y redoblar los esfuerzos para poder controlar los lugares llamados calientes en Puerto Viejo.
Javier, te agradecemos muchísimo por la participación en este espacio. Te envío un abrazo hasta Puerto Viejo y nada, mucho éxito y cuídate.
Muchas gracias. Un abrazo y que viva la posta.
Gracias, hombre. Escucharon ustedes al alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincay, algunas declaraciones sobre la bajada de los índices de violencia, una baja importante, ¿no?
Eso es lo que dice el alcalde Javier Pincay. Como le decía, también hay algunos hechos que se han suscitado en Puerto Viejo, casos de sicariatos, hechos violentos que, bueno, que según los datos que reporta por parte de la policía han estado bajando. Veamos qué es lo que pasa, cómo se desarrolla. Como él dice, no es su, no está en su cargo. ¿Cómo es? Se me va la palabra. No es su competencia el tema de seguridad, sin embargo está realizando algunas acciones por parte del municipio. Más allá de esto, vamos ya a conversar de otros temas con Guillermo Celi, que ya está aquí en el set, pero antes, Antes, se me olvidaba, antes de las recomendaciones y demás, a toda la gente que nos ha estado siguiendo y que quiere seguir hoy la pelea de Lucía Yepes. Hoy Lucía Yepes, nuestra luchadora, vamos a ver si se define por el oro o la plata en la pelea que comienza a las 11:15 hora de Ecuador, pero que más o menos 12:50 peleará ella. Ella está en el número 15, le tocará pelear en ese orden para ya ver si es que se define o no como la vicecampeona o la campeona. Akari Fujinami es su competencia. Contrincante, muchas gracias, Juanito. Es su contrincante, es una persona que no ha perdido desde 2017 ninguna pelea, así que estará bastante duro, pilas con todo eso. Nuestra medallista olímpica ya, la Tigra, estará para que ustedes la puedan apoyar y la puedan ver y ver si es que nos llevamos la medalla de oro. También una recomendación rápidamente, y es que si es que tú estás pensando en tener un plan así como que medio rockero en la selva, Ánimo Rock está aquí. Vive 2 días de pura adrenalina con las mejores bandas nacionales e internacionales. Bajo Sueños, Tercer Mundo y Papaya Dada. Y están listos para el 9 de agosto en Puyo, porque Pastaza lo tiene absolutamente todo. Vamos a dar la bienvenida ya a nuestro segundo invitado en Café La Posta.
Tenemos el gusto de recibir a Guillermo Celi, expresidente del Movimiento Suma, un querido amigo de esta casa. Guillermo, ¿cómo vas?
Un gusto, buenos días, Dome. Un gusto, Anderson, y a toda la audiencia de La Posta.
Oye, Pedro José Freile.
Nuestro candidato presidencial, por supuesto que sí.
¿Cómo así? ¿Cómo pasa Pedro José Freile de ser del Partido Socialista a ser ficha del Movimiento Suma?
Mira, yo no sé por qué se ha querido posicionar de que Pedro José Freile fue candidato solamente del Partido Socialista. El año seccional, el año pasado, 2023... Pedro José fue candidato de Suma y del Partido Socialista en la alianza UIO. Fue una alianza de dos partidos con una propuesta clara para Quito, una propuesta que definía los aspectos fundamentales para la capital de la República. Y a Pedro José lo conozco desde las aulas universitarias. Acuérdate que yo estudié Derecho, donde me doctoré aquí en la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Pedro es mayor 4 años a mí, pero yo llegaba y él estaba ya terminando su carrera, nuestra carrera. Y luego, por el tema político que incursionamos, inclusive fuimos candidatos juntos en 2021 y siempre ha habido una cordialidad. Y luego el 2023...
Claro, estuvieron en el debate juntos.
Claro, y qué bueno que cuando aquellos analistas de opinión decían siempre que tanto Pedro como yo estábamos entre los mejores que habíamos participado en el debate, con una propuesta seria. Nuestro partido Suma se ha caracterizado justamente por eso, por plantear el modelo de gobierno responsable y por plantear una propuesta de gobierno seria al país. Esto no se trata de levantar la mano, yo señorita quiero ser candidato, sino decirle qué van a hacer por el país, porque la gente está cansada de las peleas, de los amarres entre politiqueros. La gente quiere que se sepa, que se sienta y que se viva lo que está sufriendo y viviendo hoy día el país, los ecuatorianos, que bastante duro nos está dando este momento el país.
¿Vas por la asamblea, Guillermo?
Sí, voy a ir a la asamblea. Yo creo que es un deber cívico, lo asumo con toda la responsabilidad. Obviamente vamos a estar en campaña proponiendo, junto al plan de gobierno del partido, de Suma, y obviamente de Pedro José, con el plan legislativo que es fundamental para poder articular acciones concretas en materia de seguridad y en materia de empleo. El tema económico está terrible. Quien no lo ve, pues bueno, está en una nube rosada o dorada, yo no lo sé.
¿Alianza con otras fuerzas? ¿Van en solitario? Un cafecito para ti.
Ah, muchísimas gracias.
¿Alianza con otras fuerzas? ¿Van en solitario? ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, hemos hablado con algunos movimientos locales. Vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Yo estoy contento por algo. Primero porque con Pedro ya tenemos varios años trabajando conjuntamente, porque esto empezó el 2022 para la campaña luego del 23. Y nos hemos mantenido en una relación permanente, cordial. Tenemos 3 concejales de Quito, Cristina López, Sandra Hidalgo, Fidel Chamba. Y eso hace que estemos siempre en contacto, al igual que con nuestros concejales en otras ciudades como Juanita Montero allá en Guayaquil. Entonces, esto es importante porque se ha permitido tener la posibilidad de crear un plan de gobierno serio. Y a esto se ha sumado Jan Topic. Yo considero que Jan Topic es uno de los ecuatorianos que tiene más clara la película de lo que hay que hacer en materia de seguridad. Y qué bueno que nos juntemos los ecuatorianos. Mira, Gandhi decía que lo más malo de las cosas malas de la gente mala es la indiferencia de la gente buena. La gente prestante tenemos que unirnos. Y me parece, hemos tenido ya varias reuniones con Jan Topic, y tiene muy claro el tema y el plan de seguridad que vamos a instaurar.
¿Qué rol tiene Topic en esa campaña?
Bueno, es parte del equipo. Es parte del equipo. Él tiene conocimientos claros en materia de seguridad, de generación de empleo. Y eso nos parece que es importante con el criterio, con el plan de gobierno de Suma que está inscrito en el CNE, que lo hemos planteado al país, el que hemos amalgamado, unificado con el de Pedro Freile. Y eso significa de que también la propuesta en seguridad y generación de empleo también está poniendo su capacidad, su conocimiento, Jan Topic.
Ok, voy a pasar con Doménica Iván. Tengo unas preguntas para ti, Guillermo.
Guillermo, ¿cómo está? Le saluda Doménica. Bueno, han hablado ya de quién será, antes de pasar al binomio, han hablado de posibles alianzas con otros partidos. Hemos escuchado, y ayer lo comentábamos aquí, que se está cocinando una alianza por ahí con Centro Democrático, Partido Socialista Ecuatoriano y PK. ¿Ustedes han pensado en aliarse con algún otro partido?
Bueno, hemos conversado con algunos partidos y eso es bueno, hay que conversar entre agrupaciones políticas, pero lo más importante es poder tener alianzas entre ciudadanos, mujeres y hombres valiosos del país. El estar junto a Jan Topic, el estar junto a nuestro candidato presidencial Pedro José Freile, poder conversar mucho con Mauricio Rodas, que es parte de Suma y que lo viene siendo, conociendo su experiencia, sus conocimientos, yo considero que eso es lo importante. Y asimismo con valiosísimas personalidades de otras partes del Ecuador. Pero obviamente en ya esta etapa nosotros vamos a tener nuestra democracia interna el día 16 y 17 de agosto. Y eso significa de que estamos haciendo alianzas con movimientos locales. Ya considero que en lo nacional los partidos a nivel nacional ya tienen sus candidatos. Ustedes los han dado a conocer y bueno, soy respetuoso y somos respetuosos como Suma de la democracia y de la participación activa con propuesta, elevando el debate, que es lo que queremos todos.
Ok, Jan Topic, más allá de qué hará en la campaña, o sea, quisiera saber, no sé si lo vamos a ver junto a Pedro José, si es que él va a incluirse también en la comunicación de la candidatura, de la campaña.
Por supuesto, Jan está activamente trabajando, como lo está Mauricio Rodas, como lo está obviamente Pedro, como está Sandra, Cristina, Juanita, todo el equipo de Suma. Mira, aquí lo más importante es que nosotros tenemos claros que no somos dueños de la verdad, que sabemos escuchar. Y lo más importante es saber escuchar a los ecuatorianos. Yo veo que este país, lamentablemente, está siendo administrado por aquellos que no hacen caso a nada, que creen que tienen la última palabra, que no se han ido, por ejemplo, al Darién y no conocen nada de lo que ha pasado en el Darién. Pedro se fue al Darién. Yo considero que quien no ha vivido y no ha sufrido lo que viven y sufren los ecuatorianos, no tienen derecho a gobernar. Aquí hay que saber exactamente qué es lo que está viviendo. Cómo pagas la planilla de luz, cómo pagas la planilla de teléfono, de agua potable, de tus impuestos. Eso es lo que hay que saber y vivirlo para poder saber exactamente cómo transformar a este país. Y yo considero que en ese camino, en ese marco, se está haciendo un buen trabajo con una propuesta muy seria que tiene dos ejes fundamentales: seguridad, empleo. Ustedes mismos aquí han sacado varios reportajes de que ya aproximadamente en lo que va de este periodo han salido cerca de 100.000 ecuatorianos y muchísimos de ellos, 70.000 por lo menos, por el Darién. O sea, están pensando los ecuatorianos o en migrar o en tomar decisiones muy duras para su vida. Porque tú sabes lo que significa la migración forzosa, porque esto no es voluntaria, es forzosa. No tienen trabajo. La vacunación juega el pepo por todo el país, ya que no se da cuenta de eso. Y esto no se trata solamente del crimen organizado. Es el pillaje, es la vacunación al dueño de la casita, al dueño de la tienda, a doña Teresa, que tiene su tiendita aquí en Quito, en Guayaquil, en Manabí. Eso es lo que está pasando en el país. Y eso es lo que hay que ir a trabajar y a cambiarlo. Sería muy cómodo para nosotros seguir y mantener en nuestras actividades privadas, que lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto y con devoción, pero el patriotismo también nos llama a transformar este país.
Ayer hablábamos de que Leonidas Issa iría también por la Asamblea Nacional, Luisa González por la presidencia del Ecuador y también Henry Cronfle. ¿Qué opina de esas candidaturas?
Bueno, ojalá eso permita que haya un debate serio, un debate en el cual podamos con claridad enfrentar los temas que hay que enfrentar en la Asamblea Nacional, no el día de la guagua de Pampa. Están matando a diario. Hace 2 semanas mataron a 3 personas en un restaurante en Manta, en mi provincia. Eso no puedo tolerarlo. Personas que aparentemente, lo que dicen los informes, fueron víctimas colaterales que no tenían nada que ver con el problema del crimen organizado y fueron asesinadas, una pareja y una chica que cumplía 30 años. Eso no puede seguir pasando. No podemos vivir indolentes ante esta realidad. Y por eso hay que ir a la Asamblea a generar normativas, tanto que fortalezcan la seguridad, pero al mismo tiempo que generen empleo. Y sí se lo puede hacer. Yo fui legislador desde el 2017 al 2021. Aprobamos 9 leyes. Fui jefe de bloque de suma de 12 legisladores. No de 15, de 20, de 40, no. Aprobamos 9 leyes. Hicimos una fiscalización seria. Aprobamos la ley más importante para generar empleo, de la cual soy su autor, que es la ley de zonas francas y polos de desarrollo económico, que está hoy día derogada y hay que revivirla justamente para atraer esas inversiones nacionales de los ecuatorianos y también de los extranjeros.
Ahora, los nombres del binomio. ¿Quién acompañará a Pedro José?
Bueno, eso es un tema que lo estamos trabajando. Yo considero y el equipo ha considerado, obviamente Pedro, que la toma de decisión de quién es tu binomio es un tema trascendental y de fundamental importancia.
Sí, sí.
Esto no se trata de vamos a ver a quién y vente
vamos
para acá.
Vamos a ver quién quiere irse a Israel.
No, pues, claro, mira lo que está pasando.
Para que no acabe el otro lado del mundo.
Muchachos, ¿quién se quiere ir a Tel Aviv?
El binomio presidencial tiene que ser una misma cosa. Deben de tener una coordinación, representar principios y valores que se defienden y en ese marco tener claro el plan de gobierno y las actuaciones van a ser coordinadas. Porque, ¿qué pasa si fallece o tiene algún problema el presidente? Tiene que asumir la vicepresidenta de la República en el caso de Pedro Freyle. Y sí, así lo ha analizado el equipo y obviamente esa es la toma de decisiones que se están realizando. Ya en los próximos días ustedes van a conocer de a esa mujer que acompañará el binomio y que llevará adelante esa coordinación permanente de la mano con el presidente de la República, okay, que es lo que tiene que ser en un país democrático, donde más bien hay que fortalecer las instituciones hoy tan venidas a menos en el Ecuador.
Pedro Freyle sacó 3 puntos, tú estuviste por ahí en la última elección presidencial. ¿Qué les hace pensar que esta vez va a ser diferente, que va a dejar de ser un movimiento de 3 puntos?
Hay 2 cosas que son fundamentales. En la vida, el servicio público a través de un proceso eleccionario es un tema que en mi caso y en el caso de Pedro y de todo el equipo nos apasiona. Aquí lo que hay que plantear son ideas serias y que obviamente esas ideas serias y ese plan de gobierno conecte con la gente. Pero luego de esa elección del 21 hemos tenido muy buenas ejecutorias. ¿Qué sucedió el 2023? A Pedro José Freyle le ponían las encuestadoras hasta días de la elección 3%. Y nosotros sabíamos que eso no estaba pasando. El día de la elección, Pedro Freyle saca el 22%, 305 mil, aproximadamente 300 mil votos,
sí,
saca en esa elección. Entonces, eso significa que en este caminar, las acciones y las propuestas pragmáticas que Suma está planteando han llegado al corazón y al sentimiento de la gente. Hoy día, más allá que yo soy respetuoso de las encuestas, pero bueno, hay unas que son serias y otras que no son tan serias, pero es importante también no perder el olfato de lo que está pasando en la calle, de lo que está pasando en las 24 provincias, en los 221 cantones de este país. Y vemos que la candidatura de Pedro, que ha sido propuesta hace apenas 10 días, ha aprendido en todo el país, y eso nos tiene muy motivados a que esta elección, primero, vamos a ser un factor fundamental de una propuesta seria, pero al mismo tiempo una propuesta que conecte con el corazón y con las esperanzas de los ecuatorianos.
Inseguridad, que es la gran preocupación, Guillermo. ¿Qué se hace?
Varias cosas. Conversándolo con Pedro, con Jan, es fortalecer primero el control en fronteras, que es fundamental. Hay ni sé cuántos pasos clandestinos del narcotráfico y también de los coyoteros. Adicionalmente, fortalecer la seguridad en los puertos, que es fundamental para el país, pero también hay un tema estructural, que es la falta de empleo, que es la falta de oportunidades, que es la falta de salud en el Ecuador y la mala educación que están viviendo hoy día nuestros niños, niñas y adolescentes. Esos son temas estructurales que hay que tratarlo. Y para eso se necesita plata, por supuesto que se necesita plata. Yo considero que hay que fortalecer nuestra relación con un aliado natural que es los Estados Unidos, pero no ir con la mano extendida a pedir plata, sino ir con una propuesta, un proyecto serio, a plantearle cosas que coliguen una ayuda transnacional para luchar contra el crimen internacional, el narcotráfico y obviamente este flagelo que es el coyoterismo.
¿Empleo?
Empleo, primero con dos cosas. Me parece que la producción petrolera no supera los 340 mil barriles diarios. Muy venida menos.
Y bajando, sí.
Y bajando. Algunos expertos me decían, si baja 20 mil barriles más, ya no vamos a ser un país petrolero. Entonces hay que fortalecer la producción petrolera. Sabemos que el ITT no se lo puede tocar. Hay una decisión tomada por los ecuatorianos y somos respetuosos en aquellos. Pero no podemos tener una visión absurda de estar muriendo de sed frente a la fuente. Hay que explotar el subsuelo, que es importante en materia petrolera, fortalecer, poner en el sector energético y petrolero a gente capacitada, y en eso estamos clarísimos. Pedro lo ha señalado, porque es una decisión del equipo, de que en las próximas semanas los ecuatorianos van a conocer con quién se va a gobernar, quién va a estar en seguridad. Ya lo ha señalado Pedro, será Jan Topic. ¿Quién va a estar en materia de finanzas, de economía, en salud, en educación, que son temas fundamentales para poder fortalecer esta nación que hoy día está tocando fondo? Y no podemos vivir mirando de lejos lo que está pasando y cómo transformarlo inmediatamente.
Esta idea, no es una idea revolucionaria ni nueva, pero yo creo que acertada, ir presentando los equipos de gobierno antes de gobernar, para que no te pase luego que te sale Fritschi como ministra de Ambiente. Ojalá la implementen bien y ojalá la copien otros. También me agrada la propuesta. ¿Han conversado ya con estos perfiles? ¿Tienen ya el plan de gobierno en construcción?
Se ha conversado mucho con varios de esos perfiles. Obviamente este es un proceso que se está construyendo. Es un proceso que se construye a medida de tocar con expertos en materia petrolera, con expertos en materia energética. Pedro conoce mucho al respecto y eso es importante. Y también en materia de salud y educación, que considero que son fundamentales. Este país necesita una simplificación tributaria en materia de tributos.
Sí.
Dime tú cuántos tributos se pagan. Hasta los propios contadores no saben cuántos tributos. ¿Por qué no se unifican en un 4 o 5 que sea mucho más fácil pagar tus tributos? No estoy diciendo eliminar tributos, simplificar. Para que no sepas que tienes que pagar la patente, que tienes que pagar el impuesto de la renta, que tienes que pagar... Hay una serie de impuestos que realmente tienen que ser simplificados para hacerle la vida más fácil al inversionista nacional extranjero, al comerciante, al emprendedor. Esos son temas que también lo hemos analizado, porque aquí hay que facilitar también la vida al ciudadano. De eso se trata.
Asamblea Nacional, la posibilidad de tener una mayoría está descartada para cualquiera. Los métodos de elección... hace muy, muy complicado tener una mayoría absoluta, incluso para la que sea la primera fuerza política en las elecciones. ¿Con quién se acuerda, con quién no?
Mira, se acuerda fundamentalmente en base a temas que se planteen en la Asamblea. Y yo tengo la experiencia de las leyes aprobadas por Suma. Cuando planteamos nosotros una propuesta que era la de atracción de inversiones y generación de empleo a través de las zonas francas y polos de desarrollo, la votación fueron 105 votos, es decir, fue una votación unánime. Inclusive me acuerdo de que con la votación inicial de 95 votos fue al Ejecutivo y el Ejecutivo vetó la ley en el 90%, una barbaridad. Y la Asamblea se ratificó en la ley con 105 votos, es decir, en la ratificatoria sacamos 10 votos más de los iniciales aprobados. Cuando hay una ley seria que se la puede conversar, trabajar, socializar con todos los sectores sociales del país y también con los sectores políticos, tú obtienes este tipo de votaciones que son viables. Pero bueno, cuando vas a hacer y plantear tonterías, pasan los problemas. Y hay que decir las cosas claras. Las alianzas en el ejercicio del poder no son malas. Las alianzas en el ejercicio del poder que se las pone debajo de la mesa, esas son malas. Las democracias serias en el mundo... encima de la mesa te dicen, sí, me he aliado con tal facción política, con tal partido, movimiento político. ¿Cuál es el problema? Se van a encargar del área social, se van a encargar del área de seguridad, lo que sea.
Sí.
Pero encima de la mesa, y quien liderará será tal ministro. ¿Es malo eso? Yo no creo que sea malo. Lo malo es esconder y que esté ahí metido el hermano, el primo, el tío, a la zapada. La democracia de nuestro país tiene que ir evolucionando y fortaleciéndose. Y hay que decirle la verdad a la gente.
¿Cómo valoras a Daniel Noboa?
Mira, yo considero que fue carrera de caballo, parada de burro. Empezó bien declarándole la guerra interna armada, pero de ahí se ha dedicado a confrontar, a hacer política, Él debió ser, desde mi punto de vista, un presidente de transición que fortalezca los graves problemas y fortalezca la democracia en el Ecuador. Pero lamentablemente, yo siempre digo, los odios entre antes y contra nos alejan de nuestros principales enemigos, que son la inseguridad, que son el mal gobierno, que son la corrupción y que es también el crimen organizado. Tenemos justamente que ir hacia saber claramente que la mala economía es nuestro enemigo, que la inseguridad es nuestro enemigo, que la corrupción es nuestro enemigo, y no tener esa división entre antes y contras y esos odios intestinos que no hacen avanzar al Ecuador. Nosotros hemos evolucionado mucho. Mira, lo que está viviendo la ciudadanía hoy día, me imagino que muchos políticos ni siquiera se imaginan lo que está sucediendo. Y la gente lo que dice, allá los políticos, ya realmente ni siquiera creen. Ellos les toca trabajar todos los días como nos toca trabajar a nosotros. Yo vivo de mi actividad privada y hoy día la situación económica es muy, muy delicada. Una de las cosas que también me animan, en mi caso, a participar y cumplir este segundo periodo como legislador, es también defender los intereses de mi provincia de Manabí. Es lamentable que los temas de la provincia no sean evidenciados. El tema de la inseguridad es terrible, y no solamente de las muertes violentas entre crimen organizado o del crimen organizado, sino también lo que está sucediendo en las calles, en los barrios, sí, donde antes se podía entrar con tranquilidad, hoy día se convierte en un gravísimo flagelo, y adicionalmente la falta de empleo. Yo conozco familias que en mi vida me hubiese imaginado que iban a migrar forzosamente y lo están haciendo. Por esas personas, por esos ecuatorianos, es que estamos motivados para tomar este camino, que es un camino de transformación.
Entiendo, ¿vas a ser asambleísta por Manabí o vas de Primero Nacional?
Voy a encabezar la lista nacional, que se ha planteado, lo asumo con mucha responsabilidad y obviamente con una gran esperanza de poder armar un gran equipo, no solamente del equipo de parlamentarios de Suma, sino también poder tender muchas ideas que unan a los diferentes bloques legislativos en favor del país.
Guillermo Celi, presidente de Suma y próximo candidato a asambleísta. Gracias, gracias por estar aquí, Guillermo. Un gusto.
Gracias. Tome.
Bueno, tenemos ya las impresiones de Guillermo de esta candidatura, la participación de Jan Topic dentro de la campaña, lo que piensan hacer un poco en el plan de gobierno por parte de Pedro José Freyle. Se anunciará ya el 16 de agosto quién acompañará a Pedro José en esta carrera hacia la presidencia de Ecuador en febrero de 2025. Un poco también las impresiones, carrera de caballos, parada de burros, un poco la impresión sobre el gobierno de Daniel Noboa.
Bueno, una candidatura que se cocina entre las 9 casi candidaturas confirmadas, ¿no? 9 contamos.
9 contamos ayer.
Contamos ayer. 9 candidatos, no es un mal número.
No.
Menos que el promedio histórico, que creo que es de 12 en el Ecuador. La alianza de las izquierdas está muy, muy, muy caliente. Centro Democrático, Pachacutic, Partido Socialista Ecuatoriano. Un anuncio seguramente que se hará este fin de semana o a más tardar el lunes, según me han contado. ¿Qué más?
Nada más del día de hoy. Tenemos algunas noticias que revisar antes de terminar con Café La Posta. Antes, darles una gran recomendación. Todavía están a tiempo. Mañana ustedes se pueden ir a pasar su feriado en Hacienda Chorlaví, la mejor opción para vacacionar en Imbabura. Ustedes van a disfrutar de cuartos 5 estrellas, de habitaciones 5 estrellas en Hacienda Chorlaví. Un momento relax en la piscina, en las áreas verdes, en el jacuzzi, en el sauna. Así que no lo piensen más. Ahí tiene la promoción de verano, todo incluido, $70 por persona, solamente 2 horas de la ciudad de Quito, porque en Hacienda Chorlaví está tu plan para vacacionar. Vamos a revisar las últimas dos noticias que teníamos en el En Caliente y tiene que ver con el tribunal. Un tribunal aceptó parcialmente el recurso de apelación de la Fiscalía y sentenció a 8 años de prisión al exministro de Correa, Raúl Carrión, por el delito de peculado. Además, confirmó el estado de inocencia de otras 4 personas. Ahí lo pueden ustedes ver en pantalla. Era una noticia.
El come cheques Carrión, ¿no?
Ese es un poquito de contexto. Yo la verdad es que no lo conozco.
Un escándalo de corrupción alrededor del Ministerio de Deporte, en el que hay una famosa descripción de cómo el señor Carrión, para evitar dejar la prueba de un cheque, se comió la prueba.
¿Se lo comió?
Se comió.
¿El cheque?
aquí está la prueba, es un cheque. No hay prueba. ¡Niam! Listo. Es brillante, es brillante.
Ay, Dios mío, el come cheques.
Pero sí, es increíble que tanto tiempo después de 2020, ¿esto fue qué? ¿2007, 2008? Sí, ¿verdad, George?
Claro, eso principio.
Fue en el arranque del gobierno de Rafael Comecheque Carrión.
2006. Wow, es que era muy chiquita, tenía 10 años. Bueno, siguiente noticia. Tenemos también la noticia de que el Tribunal Contencioso Electoral archivó la denuncia electoral contra Daniel Noboa. Con 5 votos a favor, se ratificó el archivo de esta denuncia, por supuesto, infracción electoral en contra del presidente Daniel Noboa. Esta denuncia la presentó Andrés Pasquel, quien decía que Noboa era responsable de realizar campañas anticipadas de la consulta popular que se llevó a cabo en abril de 2024. Por otro lado también...
El Tribunal Contencioso Electoral le hace la vida más fácil al presidente de la República, muy solícito, muy complaciente el Tribunal Contencioso Electoral, y bueno, le quita un estorbo del camino. Es un tribunal que se considera hoy alineado al gobierno, ¿no?
Sí.
De hecho, el CNE también tiene una tendencia a estar alineado.
Eso no sabía.
Esto no le va a gustar ni a los del CNE ni a los del TC, me disculpan ustedes, pero a mí me traen aquí para contar las cosas.
Por otro lado, noticias de Venezuela. El Centro Carter confirmó que no hay evidencia alguna de un hackeo al CNE de Venezuela. Eso dijo a AFP Jenny Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter. Además, confirmó que Edmundo González derrotó a Maduro con el 60% de los votos.
Bueno, un poco llorar sobre leche derramada en un país en el que todavía el chavismo no explica cómo ganó las elecciones que dice haber ganado, en que la comunidad internacional está esperando, me parece, que se enfríe la cosa en Venezuela para volver cada uno a sus temas y seguir con la vida como si Maduro no existiera.
Y como si no hubiera pasado nada.
Sí, bueno, muy, muy típico estos casos. Señores, señoras. No sé si tenemos recomendaciones.
Una recomendación. Sí, sí, señor. Señor
no
Juan,
griten, por
Juanito,
favor.
Yo sé que tú eres muy fan de Marta Sánchez y tan... Yo no soy esa mujer. Esa es Paulina Rubio, si no estoy mal. Así que si se buscan fans para una misión desesperada, ya saben, el objetivo, vivir la noche más dorada de sus vidas. Con Paulina Rubio y Marta Sánchez, lugar Guayaquil Country Club, el 18 de octubre. Adquiere tus boletos en Ticket Show. Recuerda que si te preguntan a dónde vas, di voy a mil para no perderte este conciertazo único y brindar con un tequilita, ya saben, como le gusta a Paulina Rubio. Juntas por primera vez en Ecuador, la pueden pasar bomba en el Guayaquil Country Club el 18 de octubre.
Hasta aquí llegamos este jueves, no te jueves, y es casi viernes porque mañana es feriado nacional. Nos veremos aquí este lunes. Yo la verdad aprovecharé este feriado porque estoy un poco fundido, como se me ve y se me nota. Nos vemos aquí el lunes.
El lunes creo que van a estar aquí con Jorge Navarrete. Me voy de vacaciones.
Ah,
los voy a extrañar muchísimo. Regreso el 20 de agosto.
Tú, genial. Un feriado de 20 días.
De 10 días. Sí, muy bien.
Muy bien, bien. Merecidas vacaciones, Dominica Ibanco. Nos veremos aquí, Jorge Navarrete, Mónica Velázquez y su servidor Anderson Boscano. Esto fue Café La Posta. Chau, chau.